Es Radio.
Es Radio.
Sevilla.
Sevilla.
106.9 FM.
Y vamos ya con las entrevistas de perfil de Nicolás Sierra. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la moda, pero desde un punto de vista histórico. En los próximos minutos vamos a conversar con Bárbara Rosillo, doctora y licenciada en Historia del Arte, cuya tesis doctoral versó sobre la moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII, cuya monografía del mismo título ya va por la segunda edición. En esta faceta, Bárbara Rosillo es todo un referente a nivel internacional. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes.
En una historiadora del arte como tú, ¿cuándo nace el interés en investigar la influencia de la vestimenta en la evolución de nuestra sociedad?
Pues tras los cursos de doctorado debía hacer la tesina. Y entonces, bueno, me vino una especie de iluminación y pensé en investigar sobre la indumentaria del siglo XVIII porque vi que todavía no se había trabajado mucho en España sobre este asunto. Y entonces hice la tesina sobre la primera parte del siglo,
sí,
la primera mitad, y luego ya la tesis doctoral la abordé hasta el siglo entero, o sea, hasta el año 1800.
¿Y ahora en qué líneas de investigación estás desarrollando?
Pues sigo investigando el siglo XVIII, pero también me he adentrado en el XVII, porque claro, hay una evolución en esta época, hay una paulatina evolución desde la indumentaria típica española de los austrias,
sí,
hasta la moda francesa que empieza a llegar a finales del siglo XVII. Y entonces ahora estoy también investigando el siglo XVII, que es apasionante.
¿Cómo vestían los hombres y mujeres en la Sevilla del siglo XVIII?
Pues, Nicolás, los hombres y mujeres de Sevilla en el XVIII vestían a la moda internacional, es decir, a la francesa.
Ajá.
Entonces la moda a partir de finales del siglo XVII en Occidente la ha dictado Francia. Y bueno, también os debo decir que la moda solamente la podían seguir las capas más altas, ¿no? Las capas sociales más altas. Pero la ropa, por eso que la ropa era costosa, se heredaba, se reciclaba, en fin, era otro planteamiento completamente
distinto. Sí, ¿no? Como el pré-aporté de hoy en día.
Al de hoy en día, porque la ropa todo se confeccionaba a mano y era extraordinariamente cara. Entonces, el hombre sevillano que podíamos ver por las calles, pues vestía un traje a la francesa, que en España se llamó traje a lo militar, porque era una evolución del uniforme militar francés,
sí,
y estaba compuesto por fundamentalmente por casaca, chupa y calzones.
Ajá.
Luego llevaban el sombrero de tres picos,
sí,
medias, zapatos oscuros con un poco de tacón. Eso era lo básico.
Sí.
Y la mujer llevaba, era muy común aquí el traje también de varias piezas, también llevaba casaca, pero la casaca femenina era más pequeña, tenía el talle en la cintura y luego llevaba pues normalmente eso, tres piezas que podían llamarse monillo, casaca y saya, y luego también trajes enteros a la moda internacional, traje,
sí,
a la francesa, traje a la polonesa, traje a la inglesa, sí, todo eso.
Todo
había
eso,
muchas, ¿no?, cosas, había muchas cosas, sí.
Muchas prendas que se llevaban encima, vamos.
Sí.
Al ser Sevilla y posteriormente Cádiz, puerto de las Indias, ¿tuvo influencia la moda sevillana en Hispanoamérica?
Pues tuvo influencia total la moda española en las Indias. Por ejemplo, es muy interesante ver la evolución de la indumentaria en el retrato de los virreyes, donde,
sí,
se ve claramente con los cambios que se van produciendo en la moda de los austrias hasta los borbones. Ahí se ve,
sí,
claramente en todos estos virreyes cómo ha cambiado la indumentaria. Y luego también hay muchos particularismos y hay muchos testimonios del enorme lujo que había allí, incluso mucho más que en la metrópoli. Hay viajeros que cuentan sus experiencias y había un lujo enorme, sobre todo en la indumentaria femenina. Por ejemplo, una crónica de Guayaquil, donde las mujeres iban adornadísimas con una gran cantidad de joyas y un lujo extraordinario que sorprendía a los propios españoles.
Sí. Desarrollas una importante labor divulgadora a través de tu blog Arte y Demás Historias.
Muchas gracias.
Que ya se acerca, la realidad, ¿no? Ya se acerca al 1.400.000 visitas. También tienes colaboraciones en diferentes medios de comunicación, como puede ser el diario ABC.
Sí.
¿Existe en estos momentos un interés de los ciudadanos en los contenidos históricos? ¿Y qué temáticas sueles tocar en tus publicaciones?
Pues, Nicolás, yo, en mi humilde opinión, creo que sí. Creo que hay interés por contenidos rigurosos y serios, elaborados por profesionales. Porque creo que, hoy en día está todo demasiado, no sé cómo explicarte, un poco como en el aire, y yo creo que también los lectores necesitan contenidos que divulgativos igualmente, pero serios y rigurosos. Y creo que el lector lo valora, y así me lo hicieron saber, por ejemplo, en el periódico ABC, me dijeron, es que los lectores nos están pidiendo contenidos de calidad.
Ajá.
Sí.
La sociabilidad sevillana y nuestra forma de acicalarnos es ampliamente conocida, son una de nuestras señas de identidad, sobre todo ahora que llega la llamada fiestas de primavera, ¿no? Nuestra Semana Santa y la Feria de Abril.
Sí.
¿Por qué crees que mayoritariamente ha podido perdurar esta característica sevillana de arreglarnos los momentos cumbres de nuestra ciudad?
Pues bueno, yo vivo en Sevilla, soy de Madrid, pero ya llevo mucho tiempo viviendo aquí, y yo creo que Sevilla es una ciudad muy particular, y yo lo enfocaría porque tienen un grandísimo respeto a sus tradiciones. Cuando, por ejemplo, sales a la calle un Domingo de Ramos o en la feria, cómo la gente se arregla, independientemente de su capacidad adquisitiva, tú ves que esas personas han intentado dar lo máximo. Entonces, a mí eso es que me impresiona y lo valoro muchísimo. Y yo creo que eso es algo que la ciudad tiene un encanto muy especial, y la gente de fuera lo ve, lo percibe. Yo creo que ese es un gran respeto y una gran ilusión por sus tradiciones. Y hacen muy bien, porque verdaderamente si no es lo mismo, ¿no?
No
se desprestigiaría,
mismo,
se desprestigiaría, y también es una gran parte, a mi modo de ver, de la belleza de las fiestas, cómo la gente se involucra también con su vestido.
Sí, es verdad. Una prenda que lleva siglos entre nosotros, con un reflejo geográfico e histórico en su nombre, como es el mantón de Manila, es ampliamente utilizado por las señoras de la sociedad sevillana cuando se engalanan con elegancia. ¿Cómo ha sido la evolución del mantón de Manila hasta nuestros días?
Pues la historia del mantón de Manila es muy curiosa, porque no es de Manila. El mantón de Manila proviene de China.
Sí.
Lo que pasa es que venía por la ruta comercial de Manila. La provincia de Sevilla tiene un papel muy importante en la historia de esta prenda, porque ya sobre el año 1925 se abrieron varios talleres de bordado de estos mantones. El más famoso que continúa, que es el de Villamanrique de la Condesa.
Sí,
luego,
sí,
en otro pueblo sevillano, Cantillana, donde trabajaban las flequeras. Entonces, por lo visto, en un primer momento los mantones que llegaban eran, o sea, chinos evidentemente, pero con esa decoración tanto de flores como de motivos chinos, y paulatinamente se fue adaptando al gusto de aquí con otro tipo de flores, con otro tipo de motivos. Pero verdaderamente sí que muchísimas mujeres tienen en su casa, en heredad de su madre, de su abuela,
sí,
de su bisabuela, y lo llevan a los toros o lo llevan a la feria, o lo llevan en momentos muy especiales, en bodas, y la verdad es que es una pieza espectacular. Y te digo que, por ejemplo, Fortunato y Jacinta,
Sí.
que Galdós, bueno, le dedica un texto muy revelador al Mantón de Manila y dice, es como envolverse con un cuadro.
Qué
Y yo te
bonito, ¿eh?
digo que tiene, sí, y yo te digo que tiene razón. Sí.
Y sobre la mantilla española, ¿qué me puedes comentar?
Pues la mantilla, mira, te comento que es un asunto muy interesante y estoy viendo porque he dado últimamente, en las últimas semanas, un par de conferencias al respecto. Veo que está habiendo mucho interés desde distintos sectores de que esta costumbre no se pierda y me parece muy bien porque, claro, es algo que la gente debe saber cómo vestirse, cómo ponérselas, es algo complejo. Bueno, cuando todo se sabe parece fácil, pero en un primer momento es una especie, bueno, de proceso, un ritual, y también hay mucha gente que lo tenga. Entonces, pues me parece fascinante, la verdad. La mantilla es una prenda súper antigua porque viene prácticamente del siglo XVI y ha ido evolucionando. Evolucionando hasta el siglo XIX, donde es la mantilla que conocemos ahora, es decir, prácticamente de encaje con tul y blanca y negra, que esto, o sea, es una mantilla del romanticismo, que es la que nos ha llegado a la actualidad.
Además que se utiliza, las mujeres se lo ponen mucho, sobre todo el Jueves Santo, ¿no?
Claro, en muchos sitios de Andalucía y también la mantilla blanca. Para ir a los toros
Efectivamente.
y ese traje también las señoras hace acompañar de un mantón de Manila. O sea, como forma parte de ese atavío para ir
Esa
a, por ejemplo,
estética
aquí a la
también, ¿no?
Maestranza, para ir a la Maestranza, sí.
Efectivamente. El
Sí.
abanico, que es otro de los complementos que lleva muchos años entre nosotros, hoy en día es utilizado tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Pero ¿cómo ha
Sí.
sido su transcurrir histórico?
Pues el abanico es una pieza antiquísima, viene, bueno, en Egipto ya hay pinturas, también se sabe que estaba en Grecia, y bueno, es un mecanismo que se ha ido perfeccionando hasta conseguir que se abriera por completo, que ya esto ya fue en el siglo XVIII,
Sí.
y bueno, pues eran piezas muy ricas. Eran unas piezas o sea, que la gente que las tenía eran gente con muchos posibles, ¿no? Se
Sí.
fabricaban con hueso, con marfil, con carey, con nácar, a veces con piedras preciosas, a veces los pintores de los países eran pintores de primera categoría. Y por ejemplo, nuestra reina Isabel de Farnesio, que fue la segunda mujer de Felipe V, tuvo una extraordinaria colección de abanicos de más de 1.500. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los retratos de las señoras desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, es
Sí.
muy normal que en su mano lleven un abanico. Y luego también el abanico, muy interesante, visto desde un punto de vista sociológico, de cómo la española ha sabido moverlo y ha sabido comunicarse con él, y los extranjeros que venían, que hay muchos textos en sus libros dedicados a la fascinación que les produce la española moviendo el abanico en el siglo XIX, que debía ser una cosa impresionante, desde luego.
Todo un arte de la seducción, ¿no?
Sí, así lo hablan ellos, sí.
Pues damos las gracias a Bárbara Rosillo por acompañarnos en este programa.
Muchas gracias a vosotros.
Queridos oyentes, continúen escuchando las mañanas de Radio Sevilla.
Es la mañana de Sevilla.